8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles, que hasta ahora sigue pasando por la muerte de Antonio Tejero, el protagonista de aquel 23F.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
En unos minutos volvemos al 23F y a Tejero. Pero antes quiero hacer una parada en Estados Unidos. Atención a esto, ultimísima hora. Acabamos de conocer que la tropa guardafrontera cubana ha abatido a tiros a 4 tripulantes de una lancha rápida procedente de Estados Unidos. El gobierno de Cuba dice que la embarcación no obedeció cuando se les dio el alto y que estos abrieron fuego contra la policía. Otras 6 personas habrían resultado heridas. Corresponsal David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Estamos a la espera de que la Casa Blanca se pronuncie sobre este incidente. Según el Ministerio del Interior cubano, ha sido una lancha rápida civil con matrícula de Florida la que ha entrado en aguas territoriales, y cuando una patrullera de tropas guardafronteras se ha aproximado para identificarla, desde la embarcación infractora se ha abierto fuego contra los agentes cubanos. Cuba afirma que sus guardafronteras respondieron al fuego y que en el intercambio murieron 4 tripulantes de la lancha rápida. El parte cubano, que es el que se nos ha facilitado a los periodistas, añade que hubo 7 heridos, 6 de la embarcación civil y un miembro de guardafronteras identificado como comandante de la embarcación cubana. Hemos pedido ya a la Casa Blanca que se pronuncie sobre este asunto, sobre todo porque hay una campaña de máxima presión para forzar ese cambio dentro de la dictadura, algo que pilota desde aquí, desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio.
Pues ampliaremos en cuanto tengamos más detalles. Gracias, David.
Gracias a ti.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Escuchas La Linterna.
La historia se construye así. Noticia de esta misma tarde, hace minutos, que está ya rulando por todas partes. Ha muerto Antonio Tejero, el autor del golpe de Estado del 23F, aquel teniente coronel de la Guardia Civil que entró en el Congreso. Así lo hemos contado hace algo más de una hora. A sus 93 años ha fallecido el teniente coronel Antonio Tejero. Su muerte se ha producido tan solo 2 días después del 45 aniversario del intento de golpe de Estado y el mismo día de la desclasificación de aquellos papeles.
En estos momentos apunta, es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque...
Fue expulsado del cuerpo, condenado a 30 años de cárcel, de los que solo cumplió la mitad. En 1996 obtuvo la libertad condicional. Fue el último de los condenados por el golpe en salir de la cárcel, tras permanecer 15 años y 9 meses, la mayor parte en el castillo de Figueres. Era el único recluso. Tras salir de prisión, se debía pasar largas temporadas en un apartamento de Torre del Mar, en el municipio malagueño de Vélez, Málaga. Sus paseos en verano por la playa o el paseo marítimo, ya con pelo y bigote muy encanecidos, claro, no eran extraños para los veraneantes de la zona, que le veían acudir a misa los domingos en una capilla de un barrio de pescadores con la Virgen del Carmen. La última vez que le vimos en público fue en 2019, en el cementerio de Domingo Rubio, el día en el que sacaron los restos de Franco del Valle de los Caídos.
Una barbaridad total.
¿Cree que se quedarán ahí finalmente? ¿Cree que el gobierno podrá...?
Si tienen vergüenza, sí.
El 23 de octubre de 2025 circuló el rumor de que había muerto. Algunos medios lo llegaron a publicar. La familia salió a desmentirlo. Casualidad o no, su muerte, como digo, coincide con el mismo día en el que el gobierno ha desclasificado los documentos del 23F. Papeles en el que hemos visto los mensajes que el teniente coronel mantuvo con la Casa Real durante aquella tarde. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hablamos de miles de páginas que incluyen informes internos, notas manuscritas y, sobre todo, comunicaciones mantenidas aquella tarde entre el coronel Tejero y la Casa Real. ¿Y qué revelan esas conversaciones? Pues, en primer lugar, confirman que existió contacto directo durante las horas clave del asalto al Congreso. Los documentos recogen mensajes en los que Antonio Tejero traslada la evolución de la situación dentro de la Cámara y recibe indicaciones claras desde el entorno del rey. Y, en todo momento, las respuestas desde Zarzuela hacen hincapié en defender el orden constitucional y en la necesidad de frenar cualquier intento de ruptura. También se aprecia referencia a la tensión del momento, porque se habla de movimientos de tropas, de tiempos, de qué unidades estaban posicionadas, cuáles permanecían a la espera, pero los mensajes refuerzan la tesis de que la Casa Real actuó tratando de defender la Constitución. Por ejemplo, el rey mantiene una conversación tensa con el general Alfonso Armada, que es una de las figuras clave implicadas en este intento de golpe de Estado, y también le desautoriza y le ordena mantener el orden. También realiza llamadas telefónicas a las distintas capitanías generales para asegurar la lealtad del ejército y tratar de frenar así la expansión del golpe. Después llegaría su comunicado. Aunque durante años se especuló sobre las intenciones de los golpistas, y ya sabes que siempre se habló del elefante blanco, una autoridad militar superior que respaldaba el golpe, lo cierto es que la actuación final de la Casa Real fue determinante para que los golpistas se rindieran tras 18 horas de tensión.
Mira, nos vamos hasta aquel día con Tejero en el Congreso, hablaba con su enlace en el exterior, el ultraderechista, también condenado, el civil, Juan García Carrés.
¿Puedo llamar a Valencia?
Valencia he llamado yo ya.
Bien.
Pero empieza a moverte para que la unidad esa llegue lo antes posible.
Pues hay que llamarle a este señor. Estemos en contacto continuo, ¿eh?
La unidad que esperaba Tejero era la acorazada Brunete, que con sus 1.300 soldados y sus tanques tenían que tomar Madrid.
No te iré, dame tu teléfono donde te puedo localizar. ¿Hay alguna baja?
Estamos aquí en Las Cortes.
Pero dame el teléfono de Las Cortes, coño.
Pero tú no lo sabes.
Yo no lo sé, coño.
Ese era el nivel. Mientras se producen las conversaciones, Tejero retenía a punta de pistola al gobierno y a los diputados.
Aquí habrá una antigua conocida tuya.
¿Sí?
Juan.
¿Quién eres?
Oye, mira, soy el gabinete telegráfico.
Hola, guapa.
Hola, soy Josefina.
Muy bien. Bueno. Oye, que se ponga Antonio. Oye, esto, ¿hay algún herido?
Nada.
En el exterior, la radio seguía informando de los intentos por parar el golpe.
Sí. ¿Qué pasa? No.
¡Quieto todo el mundo!
Es el sonido directo que cogió Televisión Española. Todo mientras el director de la Guardia Civil fue el primero que se dirigió al Congreso para intentar detener a Tejero.
Teniente coronel, deje usted ya esta aventura, entréguese y acabe con la locura. Y me dijo mi general, primero le mato y después me pego un tiro.
Con esta respuesta, Aramburu Topete se dirigió al Hotel Palace frente al Congreso. Fue el lugar en el que instaló el gabinete de crisis. Tejero no se rendía, de momento. Y fue García Carrés quien volvió a llamarle.
¿Qué hago en ello? Oye, marchas militares en Radio Nacional.
¡No me digas!
Sí, señor, morada alta, morada alta.
Dice, marchas militares en Radio Nacional, y es que claro, Radio Televisión Española, Prado del Rey, estaba tomado por los soldados del cuartel de transmisiones, que está justo al lado de las instalaciones de Prado, siguen ahí. Yo estaba allí, yo era un chavalín, estábamos grabando en Aplauso, yo bailaba, trabajaba como, entre comillas, auxiliar artístico. Y recuerdo que bajó el director del programa, Lizardo, y dijo, estamos recibiendo la señal, la Guardia Civil ha tomado el Congreso. Y de repente los platós, los pasillos, el campo en Somosaguas con los tanques, y en efecto habían tomado RTV. Así, hasta la noche con el discurso del rey. Aquel 23 de febrero, en la tribuna de prensa del Congreso, había periodistas, hemos escuchado, y había una joven reportera para el diario Pueblo que colaboraba con la revista Interview. Esa joven reportera es la compañera, colega y súper escritora de éxito, Julia Navarro. ¿Qué tal, Julia? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿cómo
no
se...?
No te imaginaba sí. En un programa de ese tipo.
Mira, yo tenía entonces como 15 años o por ahí y nos pagaban 2.500 pelas por día por bailar, te lo juro.
Pues y
estábamos grabando con Robert Palmer, no te digo más. No se me olvidará jamás.
No me extraña.
No ha sido un poco sinvergüenza toda la vida, ¿qué te voy a contar? Julia, ¿cómo se fragó la historia, eh? Un día como hoy y muere Tejero. ¿Cuántas veces has repetido en tu memoria aquella escena?
Aquella escena la llevaré grabada siempre. Te he de decir que me cuesta verla cuando en televisión la emiten o cuando en la radio se ponen ese momento en que entran los guardias y disparan. A mí me sigue provocando una absoluta conmoción. Yo pasé mucho miedo, pensé que era el último día, no solamente de mi vida, sino de esa incipiente democracia que se estaba construyendo. Y tenéis también una enorme sensación de vergüenza, de decir, Dios mío, ¿cómo puede estar pasando?
¿Cuánto tiempo estuvisteis en vuestro caso cuando os soltaron?
Mira, los últimos periodistas que salimos de allí fuimos Jordi García Candao y yo. Los periodistas fueron saliendo según les iban dejando salir. Al final nos quedamos siete: Pilar Narbión, Charo Zarzalejo, Pedro Calvo Hernando, Jordi, Miguel Ángel Aguilar y yo. En un momento determinado, como ya éramos solamente siete, pues dijimos, bueno, pues que alguien vaya a hablar con los guardias estos, con Tejero, con los guardias, que aún, para que nos dejen quedarnos a los siete que somos. Pero dijeron que no, que teníamos que marcharnos. Entonces, nada, empezaron a salir. Jordi y yo intentamos retrasarlo lo más posible, pero al final también terminamos saliendo.
¿Reconocisteis a Tejero en algún momento? ¿Alguno dijo, este es el de Galaxia?
Pues mira, cuando Tejero entró y empezó los tiros, cayeron los cristales o la tribuna de prensa, alguien preguntó, ¿pero ese quién es? Y Miguel Ángel Aguilar, que estaba a nuestro lado, dijo, es Tejero. Y ahí Tejero, claro, ya sabíamos que había habido la Operación Galaxia, ya se le conocía de la Operación Galaxia. Entonces, pero hubo ese momento de confusión, ¿no? Es decir, entran unos tíos dando tiros, diciendo al suelo, pues en ese momento, y yo además que no veo nada, que soy miope, es decir, si Miguel Ángel no dice es Tejero, a lo mejor habría tardado un rato en enfocarle y en darme cuenta que era Tejero, pero sobre todo dan los nervios y el miedo.
Fíjate, a modo de conclusión, Julia, entre el miedo y aquella vergüenza, me parece muy interesante la observación, al final ganamos, al final se impuso la democracia.
Se impuso la democracia, y una de las cosas que me alegra de la desclasificación de los papeles es que ya no habrá dudas sobre el papel del rey don Juan Carlos. Uh-huh. Es decir, durante todos estos años ha habido personas interesadas en sembrar esa duda. ¿Cuál fue el papel del rey? Bueno, pues ahora ya ha quedado claro cuál fue el papel del rey Juan Carlos, que estaba entre las primeras víctimas del golpe, ¿no? Es decir, al rey no le querían y lo querían liquidar, y lo querían liquidar físicamente. Entonces me parece importante que la opinión pública, que los ciudadanos tengan todo el mundo esa información de exactamente cuál fue el papel del rey.
Julia Navarro.
Porque lo que está claro es que si esa noche el rey no sale,
sin duda,
no sé qué habría pasado.
Pues hubiera sido todo muchísimo peor, sin duda.
Muchísimo
Julia,
peor.
¿Qué estás escribiendo? ¿Me lo cuentas?
No.
Joder, macho. De verdad, ten amigos para esto. Ten amigos para esto. Julia, que ya hablaremos y ya me lo contarás algún día. Oye, un beso muy fuerte, claro que sí. Y sabes que abrazos en casa a tus chicos.
Claro que sí, igualmente.
Adiós, Julia.
Un beso muy fuerte.
Adiós.
Chao.
No olvidemos que hace nada, hace muy pocos meses, circuló el rumor de que se había producido la muerte de Tejero, que la familia tuvo que salir para desmentir el fallecimiento. Hace tan solo dos días, su hijo Antonio decía esto sobre su padre en el programa de Sonsoles, en Antena 3.
Mi padre es un señor con casi 94 años, está flojo, pero tiene la cabeza perfecta, totalmente lúcido, muy sereno y muy tranquilo. Es decir, un hombre muy ya dedicado a su familia, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Mi padre está sereno, tranquilo, con mucha paz, totalmente lúcido, pero la cabeza la tiene totalmente lúcida.
Su hijo ha sido quien ha confirmado el fallecimiento a través de un comunicado.
Quiero comunicaros con profundo dolor que hoy, 25 de febrero del 2026, mi padre, Antonio Tejero Molina, ha fallecido en compañía de todos sus hijos, habiendo recibido los últimos sacramentos y la bendición de su santidad, León XIV.
Antonio Tejero nació en Alhaurín el Grande en 1932. Probablemente las generaciones más jóvenes no le recuerden o simplemente no sepan quién es. Hace unos años pedimos a una madre que le preguntara a su hijo adolescente sobre el 23F.
¿Sabes lo que pasó el 23 de febrero de 1981?
No, sé que ocurrió algo grave, pero no sé qué pudo pasar.
¿No te suena de nada la fecha 23F?
Sí, la fecha 23F sí que me suena. Sé que pasó algo grave, solo que no ahora mismo no me acuerdo de lo que pasó.
¿No sabes lo que ha pasado?
Esta misma tarde hemos salido a la calle para volver a hacer esa pregunta a chicos de entre 18 y 20 años.
Sí, un intento de golpe de Estado que hubo en España.
¿Esa vez tienes a Antonio Tejero?
Sí, el que lo hizo.
Tejero era un guardia civil que entró en el Congreso, creo, y pegó dos tiros al aire e intentó dar un golpe de Estado y fue fallido.
Sí, es un guardia civil que dio un golpe de Estado en España.
¿Y el 23F?
¿El golpe de Estado que dio?
Sí, un golpe de Estado.
¿Y sabes quién es Antonio Tejero?
Sí,
el que... Para hablar sobre su importancia y el contexto de aquella época, hemos llamado a nuestro profe, historiador de cabecera, Emilio Sáenz Francés. ¿Qué tal, Emilio? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Como siempre, un placer hablar contigo.
Gracias por acompañarnos. Oye, ¿cuál es la historia brevemente hasta convertirse en el símbolo de aquel golpe de Estado? Porque tiene currículum, ¿eh?
Tiene currículum, nada menos que teniente coronel de la Guardia Civil, con una carrera desde su Málaga natal, como has dicho, que le lleva a distintos destinos, en Canarias, en Galicia, en la propia Málaga, con lo que podríamos decir que sobre todo, pues cuando se van acercando los años de la transición, es una creciente radicalidad. Le marcan mucho sus destinos en el País Vasco, en Vitoria y en San Sebastián, donde acaba siendo cesado, pues por algunas ocasiones tomar decisiones que contravenían las del gobernador civil, oponerse a la exhibición de la bandera del País Vasco, la Ikurriña, etcétera. Ya antes, en el año 78, forma parte de aquella famosa intentona golpista, que es un poco una especie de precuela del 23F, la Operación Galaxia, con el capitán Saedín Estrillas, pero sale bastante bien parado y se va a acabar convirtiendo en la cara, si se quiere expresar así, en el icono del golpe de Estado del 23F, que yo, para evitar que no me pase lo que pues parece que puede pasar a las generaciones más jóvenes, y fíjate que nuestros hijos son pequeñines, pero hoy les he contado, como se le puede contar a un niño, pues una historieta de una cosa que pasó en nuestro país, pues que parecía que podía acabar mal y que gracias a Dios acabó bien.
Años después fue juzgado, condenado a 30 años de cárcel. A mí mis mayores me contaban el juicio y el sumario que reventó y dio una exclusiva Europa Press, se montó la parda. Aquel juicio es un juicio para la historia.
Es un juicio para la historia porque es un juicio show. Naturalmente, cada uno de los acusados, que los hay de todo tipo, desde los grandes nombres, Armada, Milans del Bosque, el propio Tejero, como los que habían sido más instrumento, pues aquellos guardias civiles imberbes que entraron con Tejero en el Congreso, y ahí había un poco de todo, pues tienen sus estrategias de defensa. Y en muchas ocasiones, pues se quiere empantanar al rey, hay un momento en el que incluso en el juicio a Tejero le preguntan, oiga, ¿usted a qué hora entró en el Congreso? Y contestó con altanería, parece ser, con esta frase, la próxima vez que asalte el Congreso me acordaré de mirar el reloj. Con lo cual vamos a decir que es un juicio, en un momento todavía, pues de tensión, es un juicio militar, sujeto a jurisdicción militar, y vamos a decir que las condenas se considera, el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo las consideró unas condenas leves y las elevó al Supremo, que las revisó. Tejero fue el que se llevó la condena más grande, 30 años, pero 13 años más tarde ya se estaba beneficiando de pues beneficios, valga la redundancia, que le permitieron volver a la calle, aunque ya con un perfil bajo, aunque fundó un partido político, Solidaridad Española, que sí llegó a alcanzar creo que cerca de 30.000 votos, nada muy glorioso. Pero vamos a decir que el juicio pues puso de manifiesto hasta qué punto se nos olvida muy rápidamente pues todos los esfuerzos que han llevado a construir la España de la cual disfrutamos hoy, pues pusieron de manifiesto todavía pues los equilibrios inestables sobre los cuales se sustentaba la transición, la llegada de la democracia, etcétera.
Claro, pedirte el contexto político del año 81 es para hacer una tesis doctoral. A ver cómo me lo resume, Emilio. ETA matando, Suárez marchándose, el socialismo creciendo hasta el punto de que Calvo Sotelo estuvo 2 días. ¿Cómo era España?
Pues mira, Ángel, 20 días antes del 23F se producen los sucesos de las juntas generales de Vizcaya, en Guernica, donde el rey es increpado, abucheado por los junteros de Ribatasuna. Eso hay quienes dicen que fue una afrenta que aceleró lo que iba a ser el 23F, pero es que tú lo has dicho muy bien, la transición está acogida por alfileres. Tenemos una crisis económica en España que va a requerir una transformación industrial sin precedentes. Tenemos unas fuerzas armadas acogotadas por el terrorismo de ETA. Recordemos, los peores años del terrorismo de ETA, años crueles, todos ellos, son precisamente estos, finales de los 70, principios de los 80. Caída y auge de Adolfo Suárez. El 23F tiene lugar durante la sesión de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. Con lo cual, pues es el momento en el que quizás se podía pensar que la transición podía descarrilar, porque muchos de los ejes sobre los cuales se había vertebrado comenzaban a fallar. Y es hasta cierto punto comprensible, pues, que en ese momento tuviese lugar un intento de involución, aunque se sabe que podía haber otros además en la cocina en aquel momento.
A modo de postdata, Emilio, lo que estamos conociendo hoy, estos papeles desclasificados, ¿te aportan algo nuevo?
A ver, los historiadores siempre que nos dan papeles nuevos nos ponemos contentos. Yo he podido ver, leer, etcétera, y me parece que confirman algo que muchos decían que hoy se iba a poner en duda. Es el papel central de Juan Carlos I a la hora de hacer imposible ese golpe. Yo creo que hoy muchos medios de comunicación pensaban, va a salir algo sensacional que va a poner una nueva sombra sobre Juan Carlos I y sus errores de la fase final de su reinado, etcétera. Y en cierto sentido yo todo lo que he visto ha sido una reivindicación, ha sido la confirmación de lo que ya sabíamos. Son detalles que proporcionan más luz, si lo quieres incluso más color con respecto a aquel momento. No cambia la interpretación, pero yo todo lo que he visto creo que reivindica un relato que hoy Felipe González ha confirmado con vehemencia en el Senado, de que el rey, que pues ha cometido el rey Juan Carlos, pues muchos errores, ha tenido elementos por los cuales pues ahora mismo pues no ejerce como rey de España, pero que jugó un papel crucial para consagrar la democracia en España en un momento en el que pudo descarrilar. Eso es ahora mismo, con las horas en las cuales tenemos esa documentación, que habrá que leer, que habrá que estudiar con calma, la principal conclusión que yo me llevo. Y me alegro, si me permites que te lo diga, que sea así.
Emilio Sanfrancés, profe de Historia, gracias.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, adiós. Tejero fue el gran protagonista de aquel día, pero también hubo otros personajes que se vieron involucrados.
Como dos, tres semanas o eso así antes del famoso 23, empezaron a cascarnos unas alarmas nocturnas y nos hacían salir por los campos de naranjo, de marchas y tal. Y yo, pues claro, como no entendía ni papa de lo que estaba pasando, digo, oh, como esto sea todo el tiempo así, vamos a estar jodidos.
Rafa es canario, esos días estaba haciendo la mili en el cuartel de infantería de Vétera, en Valencia. Nos contaba que, sin saberlo, estaban preparándose para el 23F.
Vamos a decir, terroristas habían asaltado el Congreso y había que salir a la calle para la democracia, fíjate tú las vueltas de la vida. Y así salimos, así nos echaron a la calle y fuimos a Valencia a asustar a la gente. Yo creo que estábamos más asustados nosotros que la gente. Y eso fue el motivo del 23, o sea, un canario en Valencia y un 23, imagínate.
Testigo directo de ese golpe de Estado fue el diplomático y exdiputado UCD Javier Rupérez, que recordaba esta mañana en Herrera, en COPE, aquella tarde.
Estaba en la tercera fila, a la derecha de la presidencia. La primera impresión fue terrible, ¿no? Realmente terrible, angustiosa, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando del año 81. Y cuando vimos aquel espectáculo, pensamos que todo lo que habíamos hecho, todo lo que habíamos pasado, todo lo que habíamos sufrido, pues se venía abajo.
Nuestro Luis del Val, el maestro Luis del Val, entonces era director general de cooperativas en el Ministerio de Economía y Comercio. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Perdona la rectificación. Era director de Radiocadena Española.
Perdóname. ¿Lo de las cooperativas cuándo fue?
Fue antes.
Justo antes.
Un poquito antes, sí.
Radiocadena.
Lo que era radio, luego fue Radio 4 y Radio 5.
Radiocadena Española. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas aquel 23F?
Bueno, pues yo vivía allá en Majadahonda, el beso que le di a mi mujer, el pasaporte que cogí con las tarjetas de crédito y me fui a Madrid, allá a la 15, que estaba La Voz de Madrid, que era la emisora central de Radio Cadena Española, para intentar dar ánimo a mis compañeros, ¿no? Y cuando me asomé por la esquina de Ayala, ya no seguí porque había un jeep del ejército en el portal. Entonces no me acerqué para que me iba a acercar. Así que me fui luego a la calle Cedaceros, que era la sede de la Unión de Centro Democrático, y allí me encontré pues con algunos miembros de Unión de Centro Democrático y como tres o cuatro policías, escoltas de paisano, de los ministros, a los cuales los guardias civiles que habían asaltado el Congreso les habían quitado las armas reglamentarias y los habían expulsado. Naturalmente, tú sabes lo que supone para un policía que le quiten el arma, ¿no? Y ahí estaban, pues, en fin, compungidos de lo que había pasado y sin su arma, realmente.
En el manual de un buen golpe de Estado, en el primer capítulo pone ocupar los medios de comunicación. Yo contaba la anécdota de Radio Televisión Española en Prado del Rey, que me pilló allí. Vosotros os pasó más o menos lo mismo.
Sí, sí, lo primero son los medios de comunicación, por supuesto. Eso es lo primero que hay que controlar.
Luis, no sé qué sentiste aquella tarde. Me decía Julián Navarro, muy bien observado, que junto al miedo se sintió vergüenza.
Hay una es una sensación, miedo por supuesto, porque no sabes qué va a suceder. Miedo por supuesto. Y después una sensación de fracaso. Mi hija estaba a punto de cumplir los 6 años. Mis hijos, mi hijo los 2 años. Me acuerdo los años que llevábamos desde, pues no sé, desde el año 73 o por ahí aproximadamente, pues la cantidad de reuniones, de manifestaciones, de optimismo y de esperanza en que pudiese cambiar este país. Y hoy me doy cuenta, a medida de que escucho a Julia y escucho a las personas con las que has hablado, que si la transición fue posible gracias a Juan Carlos I, hay otro momento segundo, que es parar el golpe de Estado, que lo hace también Juan Carlos I. Pensar que el hombre que pone en marcha la transición, sin él hubiese sido imposible hacerla, y que además para el golpe de Estado, esté hoy viviendo fuera de España y pueda morir fuera de España, es algo que debería avergonzarnos a todos los demócratas.
Pues no está mal, como firma final del comentario. Luis del Val, maestro, entonces director de Radio Cadena Española. Gracias, Luis.
Gracias a ti. Cuídate. Abrazo.
Hoy hemos hablado de la muerte de Antonio Tejero con la percha del 23F. La historia se escribe así, el mismo día de la desclasificación de aquellos papeles secretos. Con su muerte se cierra en gran medida un capítulo muy importante de la historia de España que solo se superó gracias, en gran medida, al rey Juan Carlos, que en todo momento se puso él y su gente con la Constitución y la democracia. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Eso es. Oye, y es que no puede ser, que me parece ya hasta surrealista que haya seguros que tarden 2 horas en ir a por la gente cuando se quedan tirados en la carretera. Bueno, es hora de irse a la Mutua y todos contentos. Y es que si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Qué me has hecho con la mano?
¿Coge la hoja?
No, te había visto yo un gesto así un poco raro.
¿Qué dices?
No me pegaba de igual camino.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
mayor está ya Andrés.
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres una empresa que genera residuos de envases? En Envalora te bonificamos económicamente por su correcta gestión. Impulsamos la economía circular y premiamos la reutilización y reciclado de los envases industriales y comerciales. En Envalora damos a los residuos de envases el valor que se merecen. Infórmate en envalora.es.
Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día, espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí. En RepScan eliminamos contenido perjudicial de internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en borralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía, como viene siendo habitual ya cada mes, el dato del gasto en pensiones en nuestro país vuelve a batir récord. Solo este mes de febrero el Estado ha tenido que desembolsar casi 14.300 millones de euros, un 6% más que hace un año. E increciendo. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La presión de los baby boomers es cada vez más evidente. Los nuevos jubilados ya cobran de media casi 1.900 euros y la jubilación media roza los 1.600. Y aunque la edad media de retirada se retrasa hasta los 65 años y 3 meses, no es suficiente para un sistema con un déficit contributivo de casi 70.000 millones, según FEDEA. Enrique Devesa, experto en pensiones.
Sabemos seguro lo que va a pasar con el gasto, pero hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar con los intereses. De momento se mantiene, pero tampoco ha mejorado mucho la situación.
¿Y cómo nos preparamos los futuros jubilados?
A día de hoy confío en el sistema de pensiones y si no me sale el plan A, pues tengo el plan B, que será vivir de patrimonio, de alquileres.
Tengo la posibilidad de ser autónomo, aparte de trabajar en un trabajo asalariado. Se facture más o se facture menos, lo que sí que me garantizo es, con mi mutua privada, pues el que tenga una jubilación aparte.
Tengo que hacer maravillas para poder ahorrar un poco.
Los expertos aconsejan destinar parte de ese ahorro a productos financieros que permitan complementar la futura pensión.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Sí, pero aparte de lo que recomienden los expertos y aparte de que el que pueda, que haga lo que pueda, quien manda podía hacer algo, ¿no?
Bueno, vamos a ver, la situación es insostenible, ¿no? Lo has explicado tú, lo ha explicado Marta, la jefa de economía de COPE. No hay un solo experto y economista serio en este país que no diga que hay que hacer una verdadera reforma que permita sobre todo dos cosas, ¿no? Por un lado, mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y, en segundo lugar, evitar que el coste de los impuestos a la seguridad social, las famosas cuotas a la seguridad social, que son para pagar las pensiones de hoy, no las nuestras, sino las de hoy, siga lastrando a empresas y empleados, sobre todo a los trabajadores más jóvenes y a la clase media, ¿no? Mira, Marta no ha dado el dato, pero hay prácticamente 11 millones de pensionistas, casi 10 millones y medio que son pensiones contributivas y clases pasivas, que ya sabes que son funcionarios del Estado, pero es que hay otras 700.000 no contributivas, y esto es lo que hay que explicarle a la gente. Y cada vez nos jubilamos con mayores pensiones y los jóvenes tienen unos salarios más bajos y la clase media está crujida de impuestos y esto no se puede sostener.
Si nos fijamos ahora mismo, el déficit del sistema ya es casi de 70.000 millones, e increciendo que llegamos lo que llegamos. Más, el turismo andaluz puede resentirse en Semana Santa debido al cierre de la línea Madrid-Sevilla, no te digo Madrid-Málaga, Granada, todo tras Adamuz. Hoy lo ha avisado la patronal de los apartamentos y viviendas turísticas.
Nosotros prevemos siempre reservas con tres meses de antelación y se han reducido entre un 20 y un 30% el número de reservas en ese periodo donde estuvo la línea ferroviaria cortada. Afecta hasta Semana Santa, porque al final se reduce el número de reservas incluso a futuro. Y además lo que produce también es una bajada de precios. Tenemos que ajustar precios para tratar de contrarrestar la baja ocupación.
Bajada de reservas, descenso de los precios, el trayecto a Málaga que no se ha reabierto, Pilar.
Fíjate, y la enorme desconfianza que hay sobre un medio de transporte que era el ferrocarril en España, la gran joya de la corona, ¿no? El turismo es el motor de la economía española, turismo más servicios, lo sabemos todos. El mal funcionamiento de la red ferroviaria afecta, por supuesto, al turismo, pero afecta a la conectividad y a los negocios y a la economía nacional. De los españoles, de los propios españoles, ¿no? Y esto es terrorífico, o sea, hay que devolver la confianza al ferrocarril como sea, y para eso, pues lo primero que tiene que pasar es que dimita al señor Puente.
Junts le ha dicho al gobierno que no va a aprobar el escudo social. Los de Puigdemont han mostrado su rechazo por incluir el gobierno la prórroga antidesahucios. Dicen en Junts que esto avala las ocupaciones con K. Lo ha confirmado la portavoz Miriam Nogueras.
Si realmente quisiéramos impulsar el escudo social, señor Sánchez, solo bastaba con que hiciera una cosa, separarlo de las ocupaciones. Porque no lo ha hecho. Usted lo que tiene que decidir es si está del lado de las personas que levantan la persiana cada día o al lado de los que revientan las puertas. Gracias.
Será la primera derrota parlamentaria de los de Sánchez este año. Total, para lo que usan en el Congreso, ¿no?
Bueno, es Junts, pero es también el Partido Popular, es Vox, sí, sí. Y es que tienen toda la razón, ¿eh? Porque tú te acuerdas de cuando... Bueno, lo del DAO, el famoso DAO, ¿no? Que en la ley para las ayudas de la Dana meten de tapadillo una reforma de la ley para permitir que este señor que se tenía que jubilar a los 65 años siguiera siendo el DAO de la policía, ¿verdad? Pues esto es lo mismo, es una especie de ley bolso señorita Pepis en donde meten de todo. ¿Usted quiere mantener el seguro social? Sáquelo, se lo dijo Feijóo, sáquelo y lo votamos. Y lo votamos de forma independiente. ¿Pero qué es esto de tener que permitir que se mantengan las ocupaciones en este país?
Los mayores de 55 años se han convertido ya en el motor del consumo, del ahorro. Ahora mismo son una pieza clave según Fedea. La economía española depende en gran medida de ellos. Acumulan casi la mitad de los recursos. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Son ahorradores, consumidores y el sostén de las redes familiares. 7 de cada 10 euros ahorrados están en manos de los mayores de 55 años, que representan el 34% de la población. Esto se traduce en más de 73.000 millones de euros. No solo acumulan ahorros, sino que también suponen una parte significativa de los recursos, aportando el 43% del total vía impuestos. impuestos y generan 1 de cada 3 euros del Producto Interior Bruto. Además, son los que más poder adquisitivo tienen, así que también son los que más consumen, alrededor del 40% del gasto total. Cifras que incluso superan a las del grupo de edad de 30 a 54 años, tradicionalmente considerado el motor en este sentido. Y como los mayores de 55 son los que más tienen, también son los que más dan, el padre o el abuelo que financia el gasto del hijo o del nieto. Estas transferencias internas entre generaciones dentro de los hogares alcanzan unos 130.000 millones de euros al año, hasta que los jóvenes se incorporan de lleno al mercado laboral y ya se lo pueden pagar ellos.
El dato es lógico, Pilar, ya lo sabíamos más o menos, pero, pero ¿cómo lo interpretamos?
Es la famosa economía senior, ¿no? La golden economy que dicen. Bueno, lo interpretamos porque son una generación que ha trabajado y se ha deslomado, como las generaciones anteriores, exacto, que tienen ese sentido de responsabilidad y de aprecio al puesto de trabajo, que no miran cuando se acaba la hora, ¿verdad?, para salir corriendo. En fin, es una forma de funcionar que al final ha permitido a esas varias generaciones, ¿verdad?, progresar en la vida, cuando progresar es vivir mejor, que te permita ahorrar y que te permita ayudar a tus hijos y a tus nietos. También he de decirte que es la clase media de este país que cada vez es más menguada porque está frita en puestos y que los mayores de 50 años que se quedan sin su puesto de trabajo no encuentran puesto de trabajo, son los que más difícil lo tienen.
Algún día abordaremos en profundidad el tema del edadismo. Me parece muy interesante.
Sí.
La CNMV insta al gobierno a incluir grandes incentivos fiscales si quieren que la nueva cuenta de ahorro e inversión tenga éxito en España. Esta cuenta es una idea que proviene de la Comisión Europea para que los ciudadanos participen más en mercados de capitales. El gobierno en principio quiere potenciarlo aquí. ¿Cómo ves lo que pide la CNMV?
Bueno, esto lo que significa es que la gente invierta en bolsa. Mercados de capitales es que la gente invierta en bolsa. En España invertimos muy poco en bolsa porque no hay cultura financiera ni educación financiera como lo hay en los países de nuestro entorno. Y es fundamental tener educación financiera para saber, no solo para entender las grandes cuentas, por ejemplo, qué significa no tener presupuestos generales del Estado, sino para organizarnos nuestras propias cuentas personales y familiares. Y el ahorro en mercados de capitales, en mercados accionarios, forma parte fundamental, por ejemplo, de tener una buena pensión o un complemento a la pensión cuando lleguemos a la edad de jubilación.
Hoy hemos conocido que Mercadona destina más de 1.000 millones de euros para mejorar el poder adquisitivo de su plantilla. La mayor parte lo ha repartido en primas, por beneficios, pero también a través de otras iniciativas como una subida salarial, una mejora de la jornada laboral, dando una semana más de vacaciones. Buenas ideas, ¿no? El movimiento se demuestra andando.
Bueno, Mercadona va por delante en el mercado laboral, ¿no? La semana adicional de vacaciones de este año es consecuencia de empleados que han sido productivos en una empresa muy competitiva, en donde todo el mundo busca mejorar como profesionales, como personas, y por lo tanto busca el éxito de la empresa en la que trabaja, ¿no? Y eso al final, efectivamente, pues se demuestra andando.
Otra de empresas. Iberdrola pedirá la ampliación de la vida nuclear de las centrales que regenta. Lo ha confirmado su presidente Ignacio Sánchez Galán después de presentar los resultados de la empresa en 2025. Registraron un beneficio récord de más de 6.200 millones de euros, un 12% más. Dice Galán que la mayor parte de las centrales nucleares pueden llegar a funcionar hasta 80 años, Pilar.
O sea, yo no sé si pueden llegar a funcionar hasta los 80 años, el que sabe de esto es Galán, pero en lo que sí que tiene más razón que un santo es que no nos podemos permitir el seguir pagando la factura de la luz tan cara como lo estamos haciendo. Y además, si queremos apostar por la electrificación, no puede ser que la factura de la luz y la factura energética en España nos haga perder competitividad constantemente, mes a mes, y lo estamos viendo porque las fábricas, la poca gran empresa que queda en España, cada vez consume menos. ¿Qué necesita un país para producir y para crear riqueza? Necesita energía barata. Y la energía barata en España nos la da hoy por hoy la energía nuclear. Y por lo tanto hay que mantener con toda la seguridad las centrales nucleares abiertas.
Iberdrola ha tirado para arriba en un IBEX que ha vuelto a marcar récord histórico. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, ha subido casi un 1,5% la energética y ha hecho mucho, tú lo decías, porque el selectivo español vuelve a superar una cifra, la de los 18.400 puntos. Es su cifra más alta de toda la historia. El IBEX ha roto su récord ya en varias ocasiones en lo que va de año, en lo que va de 2026 y acumula una subida de casi el 7%. Vuelve a situarse en datos nunca antes vistos porque... Es verdad, las grandes empresas, también lo decíais, siguen dando muestra de que 2025 fue un año muy bueno en cuanto a beneficios. También récord, habría que incluso decir. Por ejemplo, hoy hemos conocido, aparte de los de Iberdrola, los de Indra, la compañía que ganó 436 millones de euros el año pasado y eso es un 57% más que en 2024. También ha ayudado...
Bueno, pero hay que decir, perdona, Iván, hay que decir que Iberdrola lo hace a pulso y con negocio e Indra lo hace con contratos del Estado.
Pues ahí queda eso. También ha ayudado a la Bolsa Española la hoja de ruta Ángel que ha presentado el Banco Santander para los próximos 3 años. La entidad presidida por Ana Botín aspira a lograr un beneficio neto en 2028 que supere los 20.000 millones de euros. En los últimos 3 años el aumento de su resultado neto fue de 14.000, o sea que el banco espera aumentar esa ganancia, pues fíjate, en más de 6.000 millones de euros.
En una oleada de beneficios récords para estas grandes empresas, claro, todo eso influye, Pilar.
Bueno, claro que todo influye, pero bueno, la banca competitiva, van al margen hasta el último céntimo y siendo muy productivos. Iberdrola, que ha tenido unos resultados excepcionales gracias a inversiones fuera y al negocio propio. Lo de Indra es otra historia. Lo de Indra son contratos de defensa del Estado, que es con nuestro dinero.
Una cosa, antes de ir con nuestro invitado de hoy, una sentencia que puede ser importante. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado la nulidad del despido de un médico de 64 años al considerar, mira, nos han oído, sí, que se le echó por edadismo. Le tendrán que readmitir y además pagar una indemnización de 25.000 euros. Carmen Díaz Pache es técnica de empleo de Cruz Roja y experta precisamente en edadismo.
Una de las consecuencias más dañinas del edadismo es aquella que te hace creer que los estereotipos que dicen de ti son ciertos. Cuando has oído tantas veces esos argumentos edadistas que acabas creyéndotelos y eres tú el que te pone sus propias limitaciones.
Oye, algunos estudios dicen, Pilar, que el 45% de los trabajadores sufre algún tipo de edadismo en España. Esto es terrible.
Claro, fíjate, si decía antes Victoria, no me quiero equivocar con la cifra, pero yo creo que decía que aproximadamente el 38%, ¿no?, de la población española que está trabajando está por encima de los 50 años. Y las personas que pierden el puesto de trabajo a partir de los 50 años tienen complicadísimo volver a encontrar un trabajo. Y esto es terrible porque tienes la experiencia, el conocimiento, la capacidad, quieres... porque quieres, porque además lo necesitas, porque tienes hijos en edad universitaria, porque estás pagando la hipoteca y por lo tanto vas a ser una persona comprometida y literalmente no te contratan.
Como cada miércoles, hablamos del sector primario, miramos al campo. La industria láctea se desmarcó hace unas semanas dejando caer que el precio de la leche iba a bajar en los próximos meses. Un anuncio que no ha gustado dentro del sector de la leche a los productores. Los ganaderos españoles, en mínimos históricos, lo consideran una amenaza injustificada por parte de la industria, ahora que han desaparecido casi la mitad de las explotaciones en los últimos 10 años. ¿Por qué? ¿Es posible que baje el precio en origen? Se lo preguntamos a Charo Arredondo. Es ganadera en el Valle de Soba, en Cantabria, responsable del sector lácteo de COAG. Charo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué está pasando? ¿Cuál es el análisis de la situación, Charo?
Bueno, es un poco increíble, porque hemos estado 2 o 3 años con unos precios súper bajos. No hemos podido hacer inversiones, ni pagar las hipotecas que teníamos, nada. Este año estamos cobrando un poco mejor la leche, nos va un poco mejor para hacer esas inversiones que no habíamos podido hacer, pues hay que renovar maquinarias, hay que hacer arreglos en las estabulaciones, O sea, todo inversiones, inversiones. Y ahora que estamos luchando muchísimo también porque se incorporen jóvenes, porque ya has dicho que nos hemos quedado en 10 años en la mitad de ganaderos, ya somos solo 7.400 o algo así en toda España. Entonces, es una contrariedad. Al consumidor no os han bajado el precio, ni os lo van a bajar. Entonces, no vemos lógico que la industria nos pague menos. Porque entonces, ni vamos a poder afrontar los gastos que tenemos, ni vamos a poder ver a jóvenes que se incorporen con nosotros en el campo.
Charo, buenas noches. Oye, ¿a cuántos están pagando? ¿A cuántos están pagando el precio del litro ahora mismo? ¿Y cómo ha cambiado el precio en los últimos 6 años, digamos, desde la pandemia?
Bueno, pues cuando la pandemia fuimos los salvadores del mundo, nos hacían la ola y todo porque estuvimos aquí al pie del cañón y ahora pues ya ves, parece que eso se ha pasado, que no importamos, no importa que el número de ganaderos esté cayendo de día en día, no importa que no produzcamos más, no importa que tengamos que no nos alcance nuestra producción para el consumo que tenemos en nuestro país. Parece que no importa nada, por eso no vemos lógico que nos hagan esto ahora, volvernos a bajar el precio de la leche.
¿Es posible ajustar los márgenes, Charo?
Bueno, yo creo que no. La mano de obra del vacuno de leche es muy dura. Es un trabajo muy duro porque son 365 días al año, no son 8 horas, ni muchísimo menos, pueden ser 10, pueden ser 14, pueden ser hasta 16. Yo me he levantado a las 7 de la mañana y cuando me habéis llamado llevaba un cuarto de hora en mi casa. O sea, es que hay que hacer todo el trabajo de las vacas, hay partos, hay vacas enfermas y luego tenemos campo, que también ese campo nos da fruto para no tener lo que comprar todo para esas vacas. Entonces también somos agricultores, aparte de ganaderos. Tenemos que limpiar fincas, abonar, cerrar, todo. Hoy, por ejemplo, hemos estado limpiando ramas, que nos lo ha destrozado todo el viento, los árboles y todo, y hay que irlo limpiando para cuando las vacas vuelvan a salir a pasto, que no estén los prados pues mal. Entonces, no veo ajustes, o sea, es que lo hagamos, no sabemos de dónde quitar gastos, no sabemos. O sea, Charo, que eso, el coste de producción no le tienen que cubrir, sí o sí.
Charo, dices hemos. ¿Cómo es una explotación ganadera de vacas de leche media en España? ¿Que estás tú y tu marido? ¿Sois autónomos?
No, mira, yo creo que la media de España ahora está en 65 más o menos de vacuno de leche. Yo vivo mi hija vive con mi marido y conmigo. Mi marido está jubilado y yo ayudo a mi hija. El trabajo mayor le hace mi hija. O sea, es una ganadería de mujeres. Y tenemos un curre, o sea, mi hija sola no podría. Ahora tenemos unas 113 vacas porque, claro, para ordeñar 60 tenemos que tener reproducción, tenemos que tener novillas que las llamamos adolescentes, próximas al parto para poder pues reponer las que van fallando de las que ordeñamos. Y luego tenemos las ternerucas pequeñas que también pues las tenemos que criar para ir haciendo esto, la reposición. Entonces es un día, es todos los días, ¿no? Si un día, por ejemplo, tienes que ir a una consulta de médico, tienes que correr y luego o lo haces antes de marchar o lo tienes que hacer después. O sea que no tenemos perdón, tenemos que hacerlo sí o sí. Quizás los agricultores tengan algún día de descanso, que yo creo que sí, pero el ganadero con vacas, de leche además, pues no tenemos ni un día de descanso. Y luego, si queremos ayudarnos con mano de obra ajena, aparte de que hay que pagarlo y a veces ni te alcanza para pagarle, es que no lo encontramos, es que no se encuentra nadie que quiera trabajar con nosotras.
En cuanto al consumo, ¿cómo está el consumo de leche en los hogares españoles, Charo?
No ha bajado. Este año, en el 2025, ha subido un poquito y ha subido muy poco la producción, muy poco. Y en cuanto al consumo, vamos bastante bien. Yo estoy en el sindicato de COAG, estamos haciendo mucho pues por hacer campañas, por fomentar el consumo. Luego también estoy en la Interprofesional Láctea, que también estamos haciendo muchas inversiones para esto, para fomentar el consumo y matar esos bulos que dicen que la leche es mala y todo. Yo siempre digo que yo creo que el 98% de los hogares, seguro o fijo, que en su nevera hay o yogures, o leche, o queso, o productos, postres lácteos. O sea, que es un alimento prioritario. O sea, que es que está en todas las casas.
Claro, como tiene que ser. Pilar.
Hablabas de tu hija, Charo. ¿Cómo está el tema del relevo generacional? Ya dices que es muy complicado, pero ¿qué habría que ofrecer a los jóvenes para que quisieran ser ganaderos? ¿Tú qué crees?
Pues mira, los jóvenes, hay muchos jóvenes que tienen mucha vocación, que son normalmente hijos o hijas de ganaderos. Pero claro, si no ven algo bien, no se quedan, porque nos han visto de esclavos toda la vida, o sea, con una vida muy esclava. Y claro, la juventud quiere vivir la vida, ya no, la gente ya no quiere ser esclavos como hemos sido la generación anterior. Entonces, es muy difícil. Y yo siempre pienso, con buena remuneración, o sea, que podamos cubrir el coste de producción bien y que nos quede algo para vivir. Yo creo que con eso sería suficiente para los jóvenes, porque lo que no puede ser es mes tras mes, a veces, número rojo, claro, números rojos. Eso ya no se puede vivir de esta manera.
Una última cuestión. Si han desaparecido la mitad de las explotaciones en los últimos 10 años en España, pero el consumo sigue siendo bueno y se mantiene, ¿de dónde viene la leche?
Bueno, quizá los que estamos produciendo algo más. Ya. Pero ¿sabes qué pasa? Que para poder vivir mejor el ganadero, o tiene que buscar algún empleado, o tiene que poner un robot de ordeño que existe ahora, que te ordeña las vacas. Pero claro, ese cuesta mucho dinero, hay que mantenerlo, y no todos tienen la posibilidad de comprarle. Aparte de que un robot de ordeño ordeña 60 vacas, como mucho. Y claro, si tienes que poner 120, es el doble de inversión. Entonces ya se sale del tiesto todo. Entonces los ganaderos que estamos ya no podemos tener más vacas ni producir más. Quizás estamos produciendo un poco más, pero yo creo que estamos llegando a los límites.
Pues tomamos nota. Charo Arredondo, ganadera en el Valle del Soba, Cantabria, responsable del lácteo de COAG. Gracias y suerte, Charo.
Bueno, beber mucha leche, le pido a los consumidores que beban leche, que digan que no quieren leche de fuera de España, que quieren que lo produzcamos nosotros, que aparte de ser ganaderos también estamos conservando los pueblos, malamente, porque cada vez quedamos
menos.
Pero
es clave, claro que sí.
Y aprovechando todo lo que puede dar la naturaleza.
Gracias, ¿vale? Charo, cuídate.
Gracias,
adiós,
a vosotros.
Adiós. Pilarín, que mañana más, te escucho.
Hasta mañana.
Adiós.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. ¿Cómo trabajamos en España?
Yo quiero trabajar para vivir y no al revés.
Pues después de 25 años toca reinventarse.
Un autónomo no desconecta nunca.
España crea empleo y, sin embargo, 2,5 millones de personas buscan su oportunidad.
¿Cómo podemos acercarnos a los sueldos europeos?
¿Somos productivos?
¿Puede la inteligencia artificial ser una aliada?
No es que no quiera trabajar, es que ya no buscan lo que yo sé hacer.
Este jueves, Carlos Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Alberto Herrera, Pilar García de la Granja, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren el país para descubrir el nuevo mapa del trabajo.
¿Cómo trabajamos en España?
Sigue nuestra programación especial en COPE y en COPE.es.
Plus. Te compra tu coche, te compra tu furgo, te compra tu moto, oh. Te compra tu auto caravan. ¿Tienes una oferta? Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verdadero sabor del agua.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.